Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa. Porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Pues esta parábola, la parábola del buen pastor, a que Cristo se asocia a esta hermosa imagen de un pastor bueno que conduce a sus ovejas, sabe ser para nosotros fuente de enorme consuelo. Dicen que en el Islam, pues Alá está completamente indiferente a, por ejemplo, a las súplicas de los musulmanes. No tiene nada en cuenta. Nunca se sabe, por ejemplo, si Alá perdona los pecados. Nunca se sabe lo que dispone Alá, porque es como un tirano absoluto. Solamente cuenta su capricho, lo que se le ocurra. Y por lo tanto, la imagen del Dios verdadero, del único Dios verdadero, el que ha querido Jesús que nosotros tengamos de Él, nos hace referencia a un pastor bueno, que conoce sus ovejas, que las llama por su nombre, que las conduce y que fue preparando al pueblo de Israel para que comprendiera que es un rebaño, que el pueblo de Dios tiene un pastor. El pueblo del antiguo Israel y del nuevo Israel, y eso pues tiene una gran historia bíblica. El pueblo de Israel fue un pueblo de pastores. Recordamos aquellas situaciones en las que Abraham llevaba su rebaño y Moisés llevaba su rebaño, y cómo hacen pactos para que uno se quede con una tierra y el otro otra, porque tienen que pastorear sus rebaños. El mismo David era pastor, y es un pueblo de pastores nómadas. De hecho, todavía hay esos pastores nómadas que se llaman los beduinos, y nos dan idea de lo que supone un pastor que está ahí con su rebaño. La relación, dice un autor, entre el pastor y su rebaño actualmente, y por supuesto en la antigüedad, no solo era de tipo económico, basado en intereses, sino que entre el pastor y el rebaño se desarrolla una relación casi personal. Jornadas y jornadas transcurridas en lugares solitarios, juntos, para observarse sin tener ni una sola alma alrededor, solamente los pastores y las ovejas. El pastor termina por conocerlo todo de cada oveja. Reconoce y distingue entre todas las voces del pastor, que habla frecuentemente con las ovejas. como dice el Señor, les pone nombre. Les pone nombre de acuerdo a alguna característica de la oveja, por ejemplo, al color, o a lo mejor a algún tamaño, y las llama personalmente. Conoce todo, y la oveja reconoce y distingue entre todas las voces del pastor. Dice también este autor cómo todavía actualmente se juntan los rebaños de varios pastores, hacen una gran masa de ovejas, a veces también de cabras, están ahí una gran multitud y están los 5, 6 o 7 pastores, y de pronto los pastores se separan y cada uno empieza a dar gritos y empieza a caminar, y al momento que va caminando sigue profiriendo gritos, y entonces se va haciendo una hilera de ovejas detrás de cada pastor, porque están reconociendo su voz. Se hacen puntas cada vez más largas, y esa masa confusa donde estaban revueltas las ovejas, ahora ya siguen a sus guías. El Señor nos está diciendo, ¿comprenderás esta manera que quiero tener de relacionarme contigo? ¿Comprenderás que no eres un errante? ¿Que no eres un, no sé, como un guerrillero que va ahí asaltando caravanas? Sino que tú vas en todos los momentos de tu vida guiado por mí. Estoy a tu lado y te estoy dando voces para que me oigas. No temas. Simplemente permanece atento a mi voz y sígueme. Y entonces tendré que decir, ¿cuántas veces yo, Señor, he pretendido caminar solo, he pretendido marcar yo mi rumbo, y cuántas veces me he perdido, me he desorientado? No estoy en el sendero recto, sino que seguí, por ejemplo, la voz de mi orgullo o la voz simplemente de mi inteligencia humana, sin confrontarla con la tuya, que tienes una visión que trasciende mis raciocinios lógicos. Si yo tengo un pastor, no soy pues un animal que va por su cuenta, una oveja descarriada. Si me descarrío, pues me va muy mal. Y el Señor va a decir, mira, lo que necesito de ti es que te abandones. El fruto del amor es el abandono. Deja que yo conduzca. Ve por el lado por el que quiero llevarte. Ahorita vamos a ver si ya les avisen que mejor se esperen un rato. Gracias. Ya nos había dicho el Señor que somos sus amigos, y nos había dado un gran consuelo saber que Él quiere que yo sea su amigo y que me comunica todo lo que yo de su Padre. Y ahora me dice, además de que somos amigos, soy tu pastor. Soy como tu amigo grande que te toma de la mano y te dice, vas a caminar por aquí, te voy a llevar. Porque si no te llevo, no sé si vas a llegar. Había un alpinista muy famoso, austriaco, que se llamaba Reinhold Messner, que subía los grandes picos del Himalaya, los más de 8.000 metros, pero su característica era que lo subía solo, ¿no? Nunca tenía acompañantes ni guías, y él lo subía solo, claro. De Reinhold Messner hace muchas decenas de años que no se sabe nada, porque quién sabe dónde se perdió, quién sabe en qué grieta se hundió y quedó ahí congelado. no quería tener guía. Y yo sé que una oveja, como sucede en la vida agrícola, si no tiene guía, está perdida. Si yo fuera otro animal, por ejemplo, un perro que tiene mucha capacidad de distinguir los caminos a través del olfato, o esos animales que siempre regresan al lugar de donde salieron. Pero la oveja no tiene idea. Está hecha solamente para escuchar la voz de su pastor. Y yo podré decirle al Señor, mira Jesús, pues vamos a hacer un pacto, yo quisiera hacer un pacto contigo, yo me voy a ocupar solamente de dejarme conducir por ti, guía por donde quieras que yo vaya. Yo voy a estar buscando tu voz, en primer lugar en la Sagrada Escritura, que es constantemente una luz para mis pasos, que puedo aplicar alguna frase tuya en algún momento, pero después voy a estar también escuchando tu voz, y sobre todo en las situaciones que quieras que yo viva, donde quieras que me desempeñe. Y voy a pedirte que me concedas la gracia del abandono, vivir abandonado. ¿Qué futuro tengo? ¿Quién sabe? Que Dios quiera. ¿Cuánto tiempo me falta para morirme? ¿Quién sabe? Es que no quiero llegar a tener una vejez muy larga, pues lo que Dios disponga para ti. Hace unas semanas nos dijeron pues, que había muerto esta numeraria auxiliar de 99 años. Bueno, Dios quiso que viviera 99 años, le faltó poquito para los 100. Pero a lo mejor digo, no, pues yo quisiera a lo mejor morirme a los 90. Pues Dios sabe. O Señor, no permitas que pierda el oído, la vista, o la capacidad de caminar. Pues tú condúceme, yo te dejo a ti el rumbo de mi vida. Voy a renovar mi pacto, este pacto de consagrarme. Y por eso el Señor pues, nos revela con tanta fuerza esta parábola. Nos dice cosas muy impresionantes. Nos dice que conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a Él, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Impresionante, mira el conocimiento profundísimo que el Padre tiene de mí, es el conocimiento que yo tengo de ti. Conozco cada célula, neurona, sinapsis, reacción, temperamento, todo, lo conozco todo de ti. Por eso puedes tratarme como tú eres, porque yo te he dado esta particular forma de ser, eres una creación mía. Trátame como tú quieras. Y tú intenta también conocerme. Yo te conozco a ti, tú conóceme a mí. Y voy a decir, mira, una manera muy fácil que tienes de conocerme es pensando en la Eucaristía. Pensando cómo la Eucaristía es absolutamente humilde, entregada, paciente, silenciosa, dulce, eficacísima. Así me vas a conocer, piensa en la Eucaristía. Como el Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre y yo doy la vida por mis ovejas. Los rasgos peculiares entre Cristo y su rebaño. En otro momento dice también el Evangelio de San Juan, dice el Señor, ellas me siguen, yo les doy la vida eterna y no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. La verdad se compromete, dice, tú no voy a permitir que nadie te separe de mí. Simplemente sígueme, ve, no te vayas a separar del rebaño. Entonces, ir por otra parte, yo no corrijo mis determinaciones porque son perfectas. Así que lo que yo te he dado, tu vocación, por ejemplo, síguela, síguela. Porque si la sigues, nadie te va a arrebatar de mi mano, no perecerás. Decía el Papa Benedicto, se establece entre Cristo y su pueblo, entre el pastor y su rebaño, una relación tan íntima que acaban por estar unidas en un vínculo de amor y conocimiento recíproco, ¿sí? En los dos sentidos. Y tú conóceme más, quiero conocerte mejor, Señor, dame más luces para conocerte. No quiero tener un conocimiento como de segunda mano o de tercera mano, un conocimiento de primera mano, porque te trato tanto, convivo tanto contigo, te oigo tanto, llevo constancia de nuestros diálogos, porque escribo, por ejemplo, escribo lo que me dices, escribo lo que te digo, escribo lo que me pasa, escribo cómo me siento, escribo tu sentir del corazón, de tu sentir de tu corazón. Están unidas por un vínculo de amor y conocimiento recíproco que les garantiza el don inconmensurable de la vida eterna. ¿Cómo no voy a estar unido para siempre a ti si ya estoy desde ahora profundamente y continuamente unido a ti? Al mismo tiempo, sigue diciendo Benedicto, el evangelista presenta la actitud del rebaño hacia el buen pastor Cristo con dos verbos específicos: escuchar y seguir. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, no oyen la voz de los extraños. Estos términos designan las características fundamentales de quienes viven el seguimiento del Señor. Ante todo, la escucha, no simplemente el oír. Yo puedo, por ejemplo, estoy oyendo la palabra de Dios, pero la estás escuchando, porque oír simplemente es dejar que los sonidos se choquen en nuestro tímpano, pero escuchar es hacerlos nuestros, es tratar de comprender su sentido, escuchar su palabra, de la que nace y se alimenta la fe. ¿Cómo no? Pues, ¿cómo crecerá mi fe de estar siempre escuchando tu palabra? Voy a vivir de esto. Sí, por ejemplo, ahorita puede haber muchas situaciones que nos causen temor. Y muchos profetas, por ejemplo, aves de mal agüero, que nos dicen, ¿qué va a pasar en el próximo periodo presidencial? ¿Qué va a suceder con la economía? ¿Qué va a suceder con la seguridad? Bueno, pues tienes una voz que te va guiando y dice, no tengan miedo, mi pequeño rebaño, ha sido del agrado del Padre darles el reino. Escucha mi voz y sígueme. Aliméntate con tu fe de esa palabra. Solo quien está atento a la voz del Señor es capaz de evaluar en su propia conciencia las decisiones correctas para obrar según Dios. Permanece atento. Pues lo importante es hacer bien la oración, ¿no? Es una oración de escucha. Sobre todo vengo a oírte. Me cuesta más trabajo porque estoy a lo mejor lleno de distracciones. Pero vengo y te oigo. A lo mejor después de 20 minutos empiezo un poquito a tener alguna luz. A lo mejor fue una pequeña luz nada más, pero ya. ¿Qué me dijiste con relación a esa persona? ¿O qué me dijiste con relación a cómo quieres que gaste este dinero o que no lo gaste? Yo quiero escuchar tu voz. Escucha. Y de ahí se deriva el seguir a Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Se actúa como discípulos después de haber escuchado y acogido interiormente las enseñanzas del Maestro para vivirlas cada día. Es cuestión de un instante, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué hago ahorita? ¿Cómo me iluminas? ¿Por qué me entró este miedo? Así te entró este miedo porque te olvidaste de apacentarte en mí, porque no fuiste una oveja. porque no descansaste conmigo. Entonces Yahvé dijo, miren, para que se consuelen, les voy a dar un salmo. Pues que es el salmo más entrañable. Hay muchos salmos maravillosos, pero este pues es el preferido de los cristianos, y no sé si también de los judíos, pero pues es posible que sí, porque es un salmo que llena de consuelo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Y no te falta nada. ¿Cómo no te falta? No deseas nada. Porque el hombre, usted bien decía que hombre y hambre se parecen, solamente cambia una letra, ¿no? La O por la hombre, hambre. El hombre es un ser que tiene hambre. Y que siempre esa hambre lo está llevando a buscar cosas. Por ejemplo, busca dinero, busca ciencia, busca placeres, busca comodidades, busca reconocimientos, busca poder. Tiene hambre, está anhelante. Pero cuando descubre a Dios, cuando tiene a Dios, se sacia su hambre. Nada me falta, ya no necesito ir a otro lugar a buscarlo. Tú me llenas, o sea, me eres suficiente. Me siento muy bien contigo, totalmente pagado. Me basta tu amor. Pídeme lo que quieras, pero pues dame tu amor, déjame tu amor. No me prives de ti. El Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta, nada. Fundamento de mi confianza. No me pastoreo yo solo. Tengo un dueño, tengo un guía, tengo un maestro, tengo un conductor. Él está conmigo no solo en el esplendor de su poder y de su sabiduría, sino con la ternura incomparable de su amor. Me gobierna amándome. Me gobierna en la paz porque es mi pastor. Y por tanto voy a descansar. En verdes praderas me hace reposar, me hace descansar. Me conduzque hacia fuentes tranquilas. Cuando estamos en tiempo de secas, pues nos damos cuenta de que los animales no tienen que comer porque pues, ahí están masticando nada más las cañas ya totalmente secas y pues no tienen. Le dicen, me va a llevar una pradera verde, una pradera donde hay alimento de sobra. Tengo para saciar mis ansias un manjar infinito. Y repara mis fuerzas. En cada instante descanso y puedo salir al apostolado, al trabajo. Me guía por el sendero justo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Y no temo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? Pues tú vas conmigo. No solo van conmigo los ángeles, sino mi pastor. Somos inseparables. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Me dirá, renueva tu pacto. Renueva tu pacto de dejarte conducir por mí y de tu parte, abandónate. No te rebeles. ¿Qué situación te ha tocado en la vida? Esta es la que he querido para ti. No me digas lo que supones que te conviene. No conoces el futuro. Deja que te conduzca. Tu vara y tu callado me sostienen, me dan seguridad. Y preparas una mesa ante mí a despecho de mis enemigos. Mis enemigos. El demonio, el mundo, la carne, mi carne, o sea, yo mismo, a despecho los olvidé, los relegué. Y ahora preparas una mesa para mí. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Los detalles de hospitalidad del Oriente me van a perfumar. No, creo que sea costumbre, ¿no? Que nos perfumen. Un detalle fino me perfuma y mi copa rebosa, o sea, llena mi copa. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me acompañan tu bondad y misericordia, no te separas de mí, vamos siempre juntos y al final resultará que habitaremos en la morada de Dios por años sin término. ¿Y con qué empezó todo? Si tienes un pastor, el Señor es tu pastor, deja que el pastor te pastoree, deja que te guíe. Yo soy el buen pastor, no soy un asalariado al que no le importan las ovejas. Yo quisiera, Señor, escucharte siempre y seguirte siempre. Que no cierre mis oídos o que si los he abierto, que no me detenga en tu seguimiento. Pues es nuestra relación con Jesús, así quiere que lo entendamos. Este icono del buen pastor, pues sabemos que es un icono muy, muy querido por los primeros cristianos. De hecho, en muchas ediciones del Catecismo de la Iglesia Católica, lo que aparece es una antigua, antiquísima imagen del buen pastor, Cristo, buen pastor. No se animaban los primeros cristianos a representarlo según sus rasgos, como nos hubiera a lo mejor gustado en un momento dado, a ver que nos definan sus rasgos. Es la única señal que tenemos, pues, es la sábana santa. Pero la imagen del pastor, pues, era un pastor que a la oveja perdida la carga, pero a las demás las está guiando, a las que van en su rebaño, está hablándoles y está esperando, pues, que vayan en su seguimiento. María no solo es la Madre de Dios, no solo es nuestra maestra, sino que también es discípula. Es la primera cristiana, es la discípula de su Hijo, por eso guardaba las cosas en su corazón, aunque no las entendiera, como cuando se pierde el niño en el templo. No entendió por qué hizo eso, pero las meditaba y seguiría aprendiendo de las palabras y también de las actitudes, de las acciones, de las reacciones de su Hijo. Aprendió desde el principio, desde la encarnación, en la infancia del Señor, en el nacimiento de Jesús, y luego ya en la vida pública. Vamos a decir, bueno, qué bueno, la mejor discípula, la mejor oveja, ella también es oveja del rebaño de Cristo, pues que nos ayude a caminar nosotros también así, con la renovación de este pacto, es decir, tú sé mi pastor, yo voy a dedicarme a escuchar tu voz y a seguirte. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.